Bien, hermano, vamos a tener un estudio de la lo que el apóstol Pedro manifiesta en su carta. Dice ahí la última el último versículo: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento, hermano, el crecimiento espiritual es algo que debe ser paulatino, ascendente. Cada persona salva debe tener el deseo, el firme deseo de crecer espiritualmente. Esto es algo que la palabra del Señor enseña y que urge, hermano, que nosotros oigamos, que nosotros busquemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, cada persona que llega a ser salvo, no debiera quedarse ahora como en el principio, sino que es como un niño recién nacido, como dice Pedro, el mismo apóstol Pedro, dice que como recién nacido, un niño recién nacido, debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, o sea, para el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo podemos crecer? Claro, para que haya un crecimiento, debe haber primeramente un nacimiento. Si no ha nacido de nuevo, obviamente no va a haber crecimiento espiritual. Y es necesario entonces que cada uno de nosotros, primeramente, ¿cómo podemos crecer en la vida cristiana o en la vida espiritual? Prácticamente debe haber un inicio, que es el nuevo nacimiento. Saber lo primordial es conocer la salvación. Es imposible haber un crecimiento, es imposible que haya un crecimiento en la vida cristiana si no hay un nuevo nacimiento. Por eso Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora entonces hay un punto necesario que el creyente debe asegurar, y es primeramente que tenga la seguridad de su salvación. Es la primera cosa que debemos afirmar bien, que tengamos esa seguridad, la certeza de haber nacido de nuevo. No podemos buscar un crecimiento paulatino si no hemos tenido el nacimiento divino. Juan 1, un texto muy conocido, pero vale la pena verlo, como el apóstol habla del nuevo nacimiento. Juan 1, versículo 12 y 13, dice más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta es la bendición del nuevo nacimiento: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, o sea que no es por descendencia cristiana. No, el hecho de que yo sea cristiano, mis hijos sean automáticamente cristianos. Los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne. No es porque yo desee que alguien sea salvo, ya es salvo. No de voluntad de carne, en este caso también se aplica, no por fuerza humana, no por la simple voluntad del hombre, no en el libre albedrío del hombre, en otras palabras, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no es por fuerza o obra alguna, sino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento, hermano, es una obra divina, es una obra previamente del Espíritu Santo. Dice, sino de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que reciben la palabra son los que han sido engendrados por Dios. Entonces, una vez engendrado por el Espíritu Santo, entonces debe haber un crecimiento. Ahora, después que haya ese nacimiento, hermanos, debemos buscar crecer en la gracia y en el conocimiento. Ahora, La primera cosa que debemos saber, hermano, para poder crecer en la gracia y en el conocimiento, tenemos que dar el primer paso, hermano, así como el niño empieza a caminar. Recuerdo todavía, cuando nuestro primer hijo empezó a caminar, yo le sacaba la pluma, así, mire, le decía, y se levantaba y venía todo, y venía a recogerlo. Es como, hermano, empezó a caminar. Entonces, el creyente, hermano, debe haber primero un nacimiento y luego un crecimiento paulatino. La primera obediencia para el crecimiento en la vida cristiana es la obediencia en el bautismo. Le voy a decir, todos, hermano, aquellos que se dicen creyentes y no se han bautizado, yo quiero decirle, esos nunca van a crecer. Nunca va a haber un crecimiento si no hay una obediencia a Dios. Porque, hermano, la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra de Dios, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, la primera obediencia en la vida del creyente es el bautismo, el unirse a una iglesia local, visible, comenzar a trabajar, comenzar a andar, comenzar a obedecer la palabra de Dios, en este caso, a seguir, ahora como dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Ahora, ¿cómo entonces una persona va a empezar a seguir a Cristo? Mediante la obediencia a la palabra. Vamos a ver lo que dijo Cristo, Juan 10:28, dice que Él conoce a los suyos, Él conoce a los suyos. Verso 28, dice ahí, el 27, dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, o sea que hay una obediencia, y yo las conozco, es decir, el Señor sabe quiénes son, y me siguen, entonces hay crecimiento, y me siguen, y también dice que el Señor se encarga de dar vida eterna, y hay vida eterna, porque no perecerán jamás, ni nadie la puede arrebatar de la mano del Padre, ni la de Cristo mismo. Entonces, hermano, el bautizarse, unirse a una iglesia local y comenzar a trabajar para la causa del Señor tan pronto como sea posible después de haber nacido de nuevo. Entonces, una persona, hermano, no puede buscar obedecer a Dios si no hay un nacimiento espiritual en su vida. No puede crecer una criatura espiritual, una criatura físicamente hablando, si no tiene vida. Obviamente, no puede haber crecimiento, no debemos buscar un crecimiento en algo inerte. Si no hay obediencia en el primer mandamiento del Señor, que es, en este caso, unirse a la iglesia del Señor, Cristo, dice la palabra que Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25. El Señor quiere que nosotros crezcamos y que nosotros le amemos y entreguemos nuestra vida a Él. No solo debemos unirnos a la iglesia, sino también debemos asistir, obviamente, a la iglesia. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, Mateo 6:35. Es, hermano, el consejo de Cristo que cada creyente busque primeramente el reino de Dios y también su justicia. Entonces, Cristo dijo que era necesario bautizarse porque, dice Cristo, así conviene que cumplamos toda justicia, dijo el Señor. Es lo justo, dice el Señor, que una persona nacida de nuevo busque bautizarse con el bautismo bíblico, el bautismo escritural, el bautismo que la Biblia enseña. Entonces, hermano, una persona nunca va a crecer si no una persona que ha nacido de nuevo, si quiere crecer, debe obedecer. Y el primer paso que va a dar esa persona, hermano, es el bautismo. Mientras no se bautice, el Señor no podrá bendecirlo. No hay bendición en la vida de una persona rebelde. Dios no honra. Dice, yo honro los que me honran. Y los que me... Como dice el Antiguo Testamento, yo honro los que me honran. Y los que me desprecian, dice el Señor, serán tenidos. ¿Cómo? En poco. Serán tenidos en poco. Ahora, hay personas que no se han bautizado escrituralmente, es decir, no se han unido a una iglesia bíblica. Entonces esas personas no pueden, hermano, haber un crecimiento en su vida. Usted lo va a ver, así van a quedarse marchita. Es como si plantaras una matita, pero nunca crece. Es decir, yo tengo varias matas en el rancho por causa del inmenso calor. Cuando voy, de repente, wow, digo, ya, se murió, ya, está todo muerto. Es decir, lo agarro así, pum, lo saco, ya, no tiene nada de rayante, nada, está seco la mata. Hermano, así terminan los que se engañan. Tarde que temprano, hermano, dice Cristo que la rama que se seca no sirve más para nada, sino para ser echada, dice, al horno de fuego y ser quemada. Entonces, el bautismo escritural es necesario para toda persona que entiende que ha sido salvo, que ha sido rescatado de su vana manera de vivir. Debe unirse a una iglesia, local, visible, a una iglesia neotestamentaria, o hay una iglesia en este lado escritural, donde se predica y se enseña la palabra del Señor. En este caso, Cristo dijo, busca primeramente el reino de Dios. Después que a la persona, después de ser salvo, el segundo es bautizarse, unirse al pueblo de Dios. El tercer paso debe ser el comenzar un estudio concienzudo, en este caso diligente, y también en oración. Que sea una costumbre en la vida del creyente el estudio concienzudo y en oración. La Biblia es la palabra autoritativa de Dios, ya que fue dada para nosotros, para nuestro bien. Por eso Jehová Dios le dijo a Moisés que las cosas reveladas son para nosotros. Hay cosas secretas que Dios tiene y son cosas para Él, dice, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios habla, o Dios nos habla, o Dios nos enseña mediante su palabra. Por ello debe no solo leerla, no solo debemos leerla totalmente el libro, la Biblia, pero también debemos escudriñarla, libro por libro, tema por tema. Todo el contenido, toda la escritura, como dice el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Mientras más leamos el libro sagrado, más sentido tendrá la lectura. Como se ha dicho a menudo, el libro es poderoso para apartarnos del pecado. La Biblia, hermano, es un libro vivo, por eso dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra es un libro que escudriña la mente y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Debemos no solo estudiar la palabra diariamente, pero también orar diligentemente después de haber leído la palabra. No solo es orar, no, primero bautizarse, luego estudiar la Biblia diligentemente, orar y luego trabajar trabajar para la gloria de Dios, como la Escritura también nos enseña. No solo debemos orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, pero también dice el trabajo que debemos hacer para la gloria de Dios. Pues si hacéis, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo. La mejor cosa para una vida cristiana es escudriñar la palabra, orar y también trabajar, leer la palabra de Dios y también a hablar de la palabra de Dios. El trabajo espiritual es necesario. Creí, por lo tanto hablé, como dice el apóstol. Buscar también tener compañerismo cristiano. Es necesario que el recién convertido, bautizado, no solo se una a la iglesia, pero también que se involucre en la iglesia, que tenga el compañerismo, que la amistad más íntima sean los cristianos y no inconversos. Nosotros debemos buscar amigos. Ahora sí, como dice el que se junte con sabio, dice el proverbio, el que se junte con sabio, sabio será, mas el que se une con necio será quebrantado. Entonces nuestros mejores amigos deben ser los cristianos, los creyentes, en este caso los del pueblo de Dios. Tener la amistad íntima con ellos, visitarlo en su hogar, invitarlo a tu hogar. Hermano, es bueno que nosotros tengamos una convivencia. Nosotros somos muy a veces un poco ¿cómo se dice? Como no sé si se entiende, un poco aislados. Pero es bueno, hermano, que nosotros preparemos una comida, y voy a invitar a Jolano de Tal, un hermano, que venga a la mesa. Hermano, es bueno que nosotros lo hagamos. Es bueno que nosotros tengamos esa convivencia. A veces hace falta. A veces estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. Así, necesitamos nosotros tener esa convivencia. Dice la palabra que los primeros cristianos estaban, como dice, cada día en el templo estaba unido. La unidad es muy necesario. El compañerismo cristiano. Debemos tener amigos cristianos. Hay una pregunta, hay una duda, hay algo que te inquieta, no sabes qué hacer. Siempre es bueno, hermano, preguntar a otros que han caminado más que nosotros. Por eso debemos visitarlo en su hogar o invitarlo a nuestro hogar. Es bueno que nosotros lo hagamos. El compañerismo cristiano, desde un principio lo vemos. Por eso los apóstoles estaban, dice, unidos en el compañerismo cristiano. Ahora, la separación del mundo, nosotros debemos, cada creyente debe buscar, como dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué acuerdo entre las tinieblas y la luz? Dice el apóstol, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dice el apóstol. O sea que nosotros, dice, que somos el templo de Dios, y los que no son, pues obviamente no lo son. Entonces no podemos nosotros tener amistades tan cercanas a con gente impía. No quiere decir que no podamos saludarlo, no podamos tener una plática con ellos. No. Pero, hermano, debemos tener amigos. Ahora sí, como dice el proverbio, el que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo, dice, hay más unidos que un hermano. Obviamente, dice que el amigo en tiempos de aflicción es como un hermano. Entonces debemos nosotros, hermanos, tener estas fuerte enlace, amistad. A veces los cristianos, en lugar de buscar amigos cristianos, se buscan amigos impíos, y le cuentan sus secretos, le cuentan sus cosas al mundo. Hermano, es muy malo, no es correcto. Por eso Pablo dijo que las buenas costumbres, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dijo el apóstol Pablo. Es bueno que nosotros, hermanos, tengamos amigos cristianos, de verdad, creyentes, verdaderos, y que sean nuestros mejores amigos, o hasta aliados. Como dice que Cristo con Belial no se llevan, la luz con las tinieblas no se llevan, el ídolo con el templo de Dios tampoco. Entonces el cristiano y el mundano obviamente no se deben llevar, no se deben llevar. Pero entonces si hay algo que te llama a los impíos, hay que pensar qué clase de naturaleza tienen, porque realmente convivir con los impíos, hermano, si tú eres verdaderamente cristiano, es difícil vivir con un impío. La verdad, hermano, yo muy pocas veces he convivido con los impíos, pero no aguanto a ellos, la verdad. Son gente en su vocabulario, en su pensamiento, en su concepto, en su punto de vista, en sus opiniones, hermano, no hay nada, completamente. Entonces no sé cómo algunos se dicen creyentes y sus mejores amigos son los mundanos. Hermano, eso no es normal, no puede ser. No puede ser la luz con las tinieblas que se viven bien. No, Cristo con Belial dice, no hay comunión. Entonces no podemos, hermano, nosotros engañarnos. Si alguien, hermano, no puede amistarse con un verdadero creyente, hay problemas. Es serio el asunto. Eso está mostrando nada más, cada quien busca su igual, como dicen. Separarse del mundo, tenemos que buscar desarrollarnos en la iglesia, usar nuestro talento para la gloria de Dios. Cada creyente tiene habilidades y tiene talento, o sea que lo que Dios le ha dado, que pueda usarlo para la gloria de Dios. Como dice Pablo, cada miembro del cuerpo es útil. Debemos usarlo, nuestras habilidades, para la gloria de Cristo. Debemos cantar, si somos buenos para cantar, predicar, administrar los negocios de la iglesia, en este caso, si tiene habilidades en financiera, otras cosas, todos los negocios de la iglesia, visitar a los enfermos. Hay personas muy, muy dados a misericordia, debemos visitar a los enfermos, debemos enseñar también, aconsejar, cualquiera otra habilidad que Dios ponga en nosotros, para la gloria de Dios. La iglesia necesita de hombres, mujeres dotados de talento o en cada miembro. Debemos tener. Primero de Corintios 12:12, vamos a ver lo que dice ahí. Entonces, por eso es necesario que el creyente se una a la iglesia para que desarrolle sus habilidades, es decir, sus talentos que Dios le ha dado. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también Cristo. Dice que así como el cuerpo es uno y tiene, pero a la vez uno, pero a la vez dice tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Dice Pablo que así somos nosotros en Cristo. Entonces es necesario que nosotros usemos en la iglesia, somos un solo cuerpo, y debe haber, dice, los miembros desarrollarse su talento. La mano tiene una función, los pies tienen otra función, los ojos tienen otra función, el oído tiene otra función, todo tiene una función diferente. Así, entonces Pablo compara a la iglesia como un cuerpo, como los miembros del cuerpo de una persona. Debemos, hermano, nosotros desarrollar habilidades para la gloria de Dios. Es decir, debe buscar para qué sirves. Ahora sí, para qué. El mundo, hermano, el mundo desarrolla sus talentos. Es decir, algunos aprende habilidades, otros manualidades, otros muchas cosas, y lo desarrollan. Entonces, así nosotros en la iglesia, en el pueblo de Dios, debemos usar nuestras habilidades. Cada uno, hermanos, cada miembro es útil. Cada miembro es indispensable en la iglesia. No debe decir yo no sirvo para nada. No, claro, debemos ser útil para la gloria de Dios. También debemos entrenarnos, hermano, entrenarnos con la palabra, con la literatura cristiana, entrenarnos en el hogar con buenos libros, comprar, hermano, libros sanos, libros que doctrinales, o libros que puedan ayudarnos para crecer en el conocimiento de Dios. Siempre es bueno, si usted no sabe qué libro es bueno para ti, es bueno que consultes a los hermanos mayores, o en este caso no precisamente mayores de edad, sino mayores en conocimiento, que diga qué libro me recomienda para que yo, hermano, es bueno que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, que nosotros debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Hay libros, hermano, no podemos nosotros ir a la librería y comprar nada más cualquier libro que se vea bonito. Tenemos que saber quién es el autor, por lo menos conocer los autores destacados, porque como alguien dijo, los libros son los maestros silenciosos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Debemos, hermano, aprovechar ahorita ya prácticamente por la tecnología, el avance de la revolución informática, ya no hay, todos se han condensado, es decir, todos los libros se han condensado, es decir, los libros ya se minimizan, nada más lo más importante ya, hermano, y a veces no es suficiente. Yo creo que hay muchos que ya tienen su librería en un pequeño cerebrito, ¿verdad? Es bueno, pero no hay como los libros todavía. Yo creo que por años han sido maestros silenciosos y han sido buenos maestros. Se debe también, hermano, debemos honrar a Dios con nuestra, no solo con nuestro talento, con nuestras habilidades que Dios nos ha dotado, pero también debemos honrar a Dios con nuestro dinero. Es decir, hermano, con lo que Dios nos ha dado, la décima parte en este caso, honrar a Dios con la décima parte que Dios nos da cada semana. Por eso Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno, ponga aparte algo según haya prosperado. Es otra forma de crecer en la gracia, en el conocimiento, honrar a Dios con nuestros bienes. La Biblia dice también en Corintios, dice que el dador alegre, la iglesia donde nosotros somos miembros, traer los diezmos a la alapolí, como dice Malaquías 3, cada creyente debe honrar a Dios con sus bienes. Si no honramos a Dios con nuestros bienes, entonces, ¿cómo queremos? Es verdad, honrar a Dios con lo poco mucho que Dios nos da. Proverbios capítulo 3. Hay gente, hermano, que tiene problemas con el dinero. Mire, no le hables de dinero porque es como si le hablaras de algo que lo va a espantar en la iglesia. Hay muchos, hermano, hay muchos que les gusta todo les gusta, pero no le hables del dinero porque ese es un problema. Es porque ellos son gente egocéntrica, gente egoísta, gente solamente, ahora sí, como dijo un hermano, esos hombres solo, Señor, dame más vida, dame más trabajo, dame más salud, Señor, dame. Son, dice, como dice el proverbio, son como la sanguijuela que dice, dame. Siempre quieren, pero nunca quieren dar nada. ¿Sí? Esa gente, hermano, no honra a Dios con su vida. La Biblia dice que el creyente debe honrar a Dios con sus bienes. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice ahí la palabra, Proverbios 3, 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, Dios ordena alguien me siempre me, como cuando a la gente sabe que yo soy pastor, dice, ah, usted es pastor, entonces tú recoges los diezmos, me dice, aquí rápido, ese es lo primero que me dice, tú recoges los diezmos. Le digo, ¿por qué los diezmos, hermano? Le digo, porque Dios lo manda, porque Dios lo ordena, por eso se dan los diezmos. Un hombre me estaba cuestionando, ¿por qué ustedes enseñan que? Porque nosotros enseñamos lo que Dios dice. Y yo le decía a un hombre, pero dice, yo no voy, ¿por qué voy a ir? Para que me pida los diezmos. De todas maneras, tú estás diezmando al diablo, le digo. Mire, te tomas una cerveza, ¿cuánto cuesta? Tomas un cigarro y si eres drogadicto, ¿cuánto gastas? Hermano, están diezmando más de lo que, ni siquiera ellos gastan todo. Y el creyente que supuestamente conoce la palabra, conoce a Dios, no quiere dar nada. ¿Ya no se acuerda cómo gastaba cuando era impío? ¿Cómo gastabas? A veces veo los trabajadores aquí, ¿cómo gastan? En un ratito gastaron todo el dinero y no les importa. ¿Por qué? Porque hay un vicio muy fuerte, encadenado. El hombre está encadenado. Y resulta que cuando Dios lo alcanza, ahora se vuelven tacaños. Ya no quieren dar nada. No quieren dar ni siquiera. Ya, todo para ellos. Hermano, no debe ser así. Dios dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice la promesa de Dios que entonces nuestros lagares serán llenos y rebosarán. Serán llenos nuestros graneros y rebosarán nuestros lagares de mosto. Es decir, va a haber lo necesario o más allá de lo necesario. Dios bendice al dador alegre. Recuerde que Dios ama, dice, al dador alegre. Todo eso, hermanos, sirve para crecer en la vida cristiana. El creyente, entonces, cuando llega a conocer la gracia de Dios, lo primero que debe hacer es unirse a una iglesia, bautizándose, porque la forma de unirse a una iglesia es el bautismo. Mientras una persona no se bautiza, esa persona es ajena. Por eso Pablo dice, cuando Pablo habló de la iglesia, hablaba de una comunidad cristiana, ahí en 1 de Corintios. Cuando habló, dice que los de fuera, no tengo nada con ellos, dice Pablo. Vamos a ver 1 de Corintios. Hay unos que no entienden de la importancia de la iglesia. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, dice, es 1 de Corintios, sí, es 1 de Corintios, capítulo 5. 1 de Corintios, capítulo 5, dice el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 9. 1 de Corintios 5, 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal ni aun comáis. Ahora, vean lo que dice Pablo. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Ahora, fuera se refiere fuera de la iglesia. O sea que no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros los que están dentro. Entonces, la comunidad cristiana, ¿quiénes son, hermano? La iglesia del Señor, todos los salvos bautizados escrituralmente son el pueblo de Dios. Dice que si una persona no ha sido unida a la iglesia, Pablo dice, yo no tengo nada, dice, que juzgar a los que están fuera. Hermano, nosotros no tenemos ningún deber con la gente que no está unido al cuerpo de la iglesia. No tenemos derecho, dice, ni siquiera de juzgarlo o decirle, oye, tú estás... no hay. Pablo dice, no, yo no tengo nada que ver con ellos, dice el apóstol Pablo. Entonces, la iglesia, hermano, se compone de gente regenerada, gente salvo, unido a la iglesia, gente que ha obedecido a Dios, que trabaja para el honor de Dios, que trae sus recursos para la gloria de Dios, y que busca el compañerismo del pueblo de Dios. Es bueno, hermano, que cada creyente tenga esa convicción. La iglesia donde uno es miembro, dice, uno debe llevar el alfolí, es decir, traer los diezmos, como dice Malaquías 3:8-10. Si no honramos a Dios con nuestros bienes, no podemos crecer, obviamente, en la vida espiritual. Dios ordena que nosotros honremos a Dios con nuestros bienes. Es decir, con lo poco o mucho que Dios te da, tú debes honrar a Dios. A ti como a la mujer viuda que honró a Dios dando, dice, las dos blancas que tenía ella. Solo dos moneditas tenía y las puso en el alfolí. Cristo dijo, esta mujer ha dado más que todo, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque dice que todos los ricos, todos los otros, dieron de lo que les sobraba. Pero la viuda dio todo lo que tenía. Entonces el Señor dijo que ella dio más que todo. Pero ¿por qué dio más que todo? Si solamente dos pesitos solamente dio. Dice la palabra que porque dio todo, era todo lo que tenía. Entonces, ella fue vindicada por nuestro Dios. Debemos, hermano, vivir entonces para la gloria de Dios, no solo en nuestro talento, en nuestro recurso, aún en nuestra familia. Cada creyente debe buscar glorificar a Dios con su vida, aún con su familia, con su casa. Cada mañana al despertar damos gracias a Dios por el nuevo día, por darnos el privilegio de vivir. Debemos ser, como se dice comúnmente, no solo debemos ser domingueros, es decir, el domingo ahí nos aparecemos, pero hasta el otro domingo nos volvemos a aparecer. Hermanos, debemos cada día, dice la palabra que los primeros hermanos cada día estaban en el templo. Imagínense, tenían que tener muchas ganas para glorificar a Dios. Ahí en Hechos capítulo 4, dice la palabra, a ver dónde está este texto. Cada día en las casas, dice no sé, es 4 o es 3. Déjeme buscarlo. Dice, ¿dónde está ese texto donde dice que cada día estaban los hermanos adorando a Dios? A ver si lo encuentro. No recuerdo dónde está. 2:46. A ver, bueno, 2:46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas. Cada día, pero sí, es gracias. Hay otro también dice que cada día se unían para alabar al Señor. Dice Hechos, no recuerdo en qué parte, qué texto. Pero bueno, entonces, hermano, nosotros debemos buscar glorificar a Dios cada día. Entonces, cada día debemos dar gracias, buscar unirnos a nuestra voluntad, nuestra voz, nuestros talentos, recursos, todo. Cada día, los 365 días. Ahora, mire, nada más piensa, en un año, son 365 días que hay o que Dios nos regala. Ahora, pregunto, ¿cuántos días le dedicas a Dios durante un año? Los 365 días que Dios nos regala cada año de nuestra vida, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a Dios? ¿Cuánta gente, hermano, le dedica al deporte? Entrenando el deporte cada 2 horas diarias, 2 horas los atletas. Otros distraen. ¿Cuánto le dedicas a la televisión diario? ¿Cuánto le dedicas a tu familia? Pero sobre todo al Dios trabajo. ¿Cuánta gente es esclavo del trabajo? Están trabajando los 65 días del año. Hermano, tenemos que dar tiempo para la gloria de Dios. Tenemos que buscar, hermano. Dios nos da 24 horas. 8 para trabajar, 8 para descansar y 8 para qué? 8 para buscar, en esos 8 buscar glorificar a Dios. Entonces, el día trae 24 horas, 8 para dormir en la noche, 8 para trabajar y allá vas 16 y otros 8 para entre ese 8 buscar que tú glorifiques a Dios en tu vida. Confesar nuestros pecados, visitar a los necesitados, ayudar a los que necesitan ayuda. Hermano, nosotros necesitamos buscar ser útil para la gloria de Dios. A veces nosotros no tenemos ni tiempo para testificar. Es triste. La vida se va, hermano. A veces cuando veo que pierdo tiempo, me frustra. A mí, ¿qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo nada. La vida se está yendo y no estamos haciendo nada. A veces hay cosas que nos ocupamos en cosas vanas, ilusorias. Hay cosas que nos distraen muchas veces. Hermano, pero tenemos que sacrificar tiempo, sacar tiempo para la gloria de Dios. Por eso dice Cristo que mientras el día dure, debemos trabajar, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esa noche puede ser la muerte, puede ser la venida de Cristo, o puede ser tu vida. Ya un postrado en cama, enfermo, sin poder hacer nada, ya llegó tu noche. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dijo el sabio, antes que vengan los días malos, y digas, en ello no tengo contentamiento. ¿Cuánta gente, hermano, ya no tiene, ni quiere vivir? Ya no. ¿Por qué? Porque hay achaques que le están agobiando, muchas enfermedades, y quisiera hacer algo, pero ya no puede. La noche le llegó. Entonces, ¿por qué vamos a esperar hasta que seamos inservibles? Hermano, vamos a trabajar, vamos a testificar, vamos a predicar, vamos a hacer la obra de Dios mientras tengamos la oportunidad. La obra, hermano, es grande. La siembra de la semilla, hermano, dice Cristo que es el mundo. Tenemos campo para trabajar. La obra más grande es el mundo y es menester hablar de Cristo a diestra y a siniestra. Dediquemos el tiempo para ello. Oremos, hermano, por una persona. Visitemos a una persona. Hablemoslo a nuestros familiares, amigos, compañeros. Usemos nuestro talento personal para hablar a otros, usar nuestro propio testimonio, cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos rescató y todo eso. Recordemos recordemos que el Espíritu Santo, hermano, usa la palabra de Dios como una espada. La espada de Dios es la palabra de Dios, y dice que es como espada de dos filos, la palabra viviente. Entonces el crecimiento es posible con la ayuda de Dios. Claro, todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece. Todo es, hermano, encomendándonos al fiel Creador y hagamos el bien. Ejercer vigilancia en la vida espiritual es necesario también, porque Satanás tratará de impedir que nuestra vida sea útil para la gloria de Dios. Tengamos cuidado con el tropiezo, tengamos cuidado con el egoísmo, tengamos cuidado con la vida mundana, la vida libertinaje. Hermanos, debemos tener cuidado. El espíritu mundano es muy fuerte, la corriente desde el siglo, como dice el apóstol Pablo. Satanás también dice es muy sutil para engañarnos. Tenemos que tener mucho cuidado. Si uno se deja guiar por el espíritu de Dios, entonces seremos salvaguardados. Pero si nosotros descuidamos la oración, descuidamos la lectura, descuidamos la adoración, descuidamos la comunión, descuidamos todo, hermano, Pablo dijo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado para la sincera fidelidad a Cristo, dijo Pablo. Ahora, por último, hermano, vamos a buscar segundo de Timoteo. Dice, hermano, que la palabra es poderoso para hacernos útil para toda buena obra. Primero, segundo de Timoteo 3:16, Dice el apóstol Pablo a Timoteo que se debía seguir la sana enseñanza. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tú eres hombre de Dios? A fin de que el hombre de Dios, dice, sea enteramente preparado para toda buena obra. Antes bien, dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento. Hermano, pero solamente los hombres de Dios pueden crecer, los engendrados por Dios. Los que no son engendrados, hermano, no podrán crecer, no podrán conformarse, como lo enseñó el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Dice que debemos, hermano, sacrificar. Debemos presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dijo el apóstol. Entonces, hermano, hay necesidad de crecer. No podemos ser el mismo de ayer. Tenemos que crecer paulatinamente, mejores adoradores, mejores siervos, mejores evangelistas. Debemos ser mejores cristianos cada día, hermano. Crecer en la gracia, es decir, saber ser útil, en otras palabras, ser útil para la gloria de Dios. No podemos, hermano, nosotros dejar pasar el tiempo, que usted esté nada más sentado en la banca y se va a envejecer y hasta que se muera y no hizo nada. Hermano, tenemos que hacer algo en esta vida. Tenemos que, hermano, a usar nuestra vida, nuestros recursos, nuestros talentos para la gloria de Dios. Debemos, hermano, vivir en este mundo habiendo vivido y terminar la carrera satisfecho. Hay muchos, hermano, que terminaron su carrera ya y no hicieron nada, no hicieron nada. Entonces, tú puedes apoyar siendo diligente, siendo dispuesto para toda buena obra, apoyando económicamente, porque la verdad es una necesidad también apoyar financieramente la obra de Dios, visitar a los enfermos, animar a los desalentados, orar por los enfermos. Hermano, hay mucho que hacer en la obra de Dios, y necesitamos nada más nosotros disponernos para la gloria de Dios. Entonces, si no lo hacemos, hermano, nosotros no creceremos, no seremos, como dice el apóstol Pablo, útil para toda buena obra. Seremos inútil. Entonces, que Dios nos ayude a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Vamos a despedirnos en esta tarde y que Dios nos ayude a ser diligente este año. El año, hermano, corre, pero corre a velocidades máximas. El año está corriendo, el tiempo se está yendo, hermano, y la vida también se está yendo, se va la vida, y tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos da. Por eso Dios dice, aprovechando los tiempos, porque los días son malos. Cada día es diferente, cada día es único, y cada día hay oportunidades para hacer, hermano, para hacer para la gloria de Dios. Vamos a despedirnos. Padre, te agradecemos en esta tarde. Gracias por el privilegio de vivir, Señor, y de conocerte con los ojos de la fe. Gracias por tu palabra, que es el libro perfecto, el libro de las edades, el libro, Señor, que es un manual para nuestra vida cristiana. Señor, te rogamos que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes, que no seamos descuidados, negligentes, sino que seamos, Señor, diligente en toda obra, en toda buena obra. Padre, hay unos, Señor, que no se han alistado, no están, Señor, no se han integrado, Señor, a tu grey. Te rogamos que los alcances, si no son salvos, que sean rescatados en su buena manera de vivir y puedan, Señor, venir a tus atrios en alabanza, traer honra y gloria, traer, Señor, también su ofrenda, traer su vida en el altar, Señor, y que sean útil para tu causa. Padre, usa nuestra vida, usa nuestro tiempo, usa nuestro talento, usa nuestro recurso, usa todo lo que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias, te damos en esta tarde. Señor, tú eres testigo de lo que hemos estado enseñando en este lugar. Padre, rogamos que haya obediencia. Padre, que abra los ojos de los ciegos y también el corazón de los endurecidos, que quebrantes el espíritu rebelde de los incrédulos, Padre, y que puedan someterse a tu señorío. Padre, sabemos que un día el hombre, tarde que temprano, dará cuenta de sí, y dará cuenta, Señor, por sus actos, por su vida, por todo lo que hemos hecho en este mundo. Padre, llévanos con bien en cada hogar, guárdanos, Señor, de todo mal, y perdona nuestros pecados, y ayúdenos, Señor, a ser útil para tu causa, a ser una luz, a ser, Señor, diligente en sembrar tu palabra a otros y predicar, anunciar el Evangelio a toda criatura. Padre, danos el poder, el denuedo, Señor, y danos también la oportunidad de sembrar tu palabra en los corazones. Gracias, Padre, que la honra y la gloria sea para aquel que dio su vida en rescate por un pueblo especial, un pueblo, Señor, redimido, un pueblo escogido, un pueblo apartado desde antes de la fundación del mundo. Padre, ruego por los dolientes. Iremos en unos momentos para visitar, dar nuestros pésames, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor, tacto para tratar a esas personas y también aprovechar el tiempo, Señor, que tú nos das para sembrar tu palabra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo oramos. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Que Dios los lleve con bien en cada hogar. Gracias por su atención.